Ingeniero Alejandro Panuccio, presidente de la PAMA, de lo que es la Asociación de Productores de Arándanos de la Mesopotamia Argentina. Alejandro, queremos saludarte desde aquí, desde Cadenas de Valor. Federico Altomare, Darío Salazar, te saludan.
Buenos días, Federico y Darío, ¿cómo están ustedes? Muchas gracias por el llamado.
Pero bien, muy bien, muchas gracias a vos por atendernos. Alejandro, me gustaría, varias cuestiones tenemos para consultarte, pero me gustaría como puntapié inicial puedas contarles a los oyentes, para darle un inicio, cómo has comenzado con tu trabajo, con la producción estrictamente de lo que es arándanos, hasta el día de hoy, donde con lo que es Berries del Sol, si mal no tengo entendido, llevas a cabo una siembra masiva en macetas y en contenedores. Me gustaría poder darle, digamos, un inicio a esta historia.
Eso es una... El cultivo en contenedores se origina en la necesidad de darles a las plantas o a las raíces de las plantas un medio más apropiado para que puedan desarrollarse. Entonces, como en la zona de Concordia tenemos una de las ventajas casi únicas comparado con otras zonas, que es la calidad del agua, uno dice, bueno, a esa calidad del agua, por ello le sumo un medio donde las raíces puedan desarrollarse bien, que es un sustrato que voy a colocar dentro de esos contenedores o macetas, garantizando sobre todo que tengan un excelente drenaje. ¿Qué ocurre? Nosotros nos llueven entre 1000 y algo, pero hasta 2400 milímetros, como ocurrió creo que en el año 2019, 2465 nos llueven en campo. Sí. Eso es exceso de agua, algunos cultivos los padecen más que otros. Bueno, el arándano es un cultivo que no tolera el exceso de agua en las raíces. Entonces, generar ese medio dentro de un contenedor con un excelente drenaje hace que me quedo con las ventajas de la calidad del agua, y cuando hay exceso de agua por tema de lluvias, rápidamente genera un drenaje para que no afecte a las raíces.
¿Cómo identificaste, digamos, que podía llevar a cabo una mejora en ese sentido? ¿En base a alguna problemática inicial o llevaste a cabo un análisis específico del tema?
Bueno, yo en realidad lo que diría es que se lo debo a los profesores que tuve hace ya muchas décadas en la Facultad de Agronomía de la UBA, donde sin que nosotros nos diéramos cuenta, nos iban dando una formación que tenía algunos pilares, que cuáles eran. Ocuparse de la agronomía básica, y entre otras cosas siempre decían, una planta, la parte de la copa que vos ves es la imagen especular de su sistema radicular, con lo cual cuando uno por ahí ve una planta un poco sufriendo o sufrida, automáticamente por la formación que tenemos pasamos a cuestionarnos si las raíces están en la mejor condición. Ahí es cuando después por ahí vas al suelo, escarbás un poco el suelo, hay que embarrarse las manos para... O sea, toda la tecnología que hay hoy disponible no reemplaza embarrarse las manos, lo complementa. Entonces, bueno, ahí hay que ir, embarrarse las manitos, mirar las raíces, y bueno, y ahí uno mira por raíces muy sanas, que son raíces blancas, que uno ve en un medio como que se desgrana solo el suelo, y por ahí en otro caso uno puede ver unas raíces más oscuras, en un suelo más apelmazado, con menos estructura, y que bueno, que no favorece el desarrollo de estas raíces. Y bueno, fruto de esa observación, por ahí uno empezó diciendo, bueno, y si generamos un medio distinto, y sabiendo, y por ahí el medio distinto, ¿hacia dónde lo mirábamos? Decíamos, una planta en un medio sería como si estuviera en un vivero. Y tú decís, claro, pues yo no puedo transformar toda mi plantación como si fuera en un medio como un gran vivero. El mundo en realidad fue haciendo eso. La producción de arándanos en el mundo hoy en día, básicamente, se desarrolla en contenedores en un porcentaje altísimo. Entonces, bueno, fuimos recorriendo ese camino, mirando algunas cosas que se hacían afuera, y después vuelvo con lo que nos enseñaron estos magníficos profesores, que eran los que decían, vos siempre tenés que mirar el ambiente en el que tu cultivo, tu plantación se desarrolle, porque por ahí algo que alguien está haciendo en otro lugar, está en otro ambiente, evidentemente. Y bueno, hay que ajustar esas técnicas a tu condición, a tu situación. Y eso fue un poco lo que hicimos. Entonces ahí elegimos por nuestra cuenta otro volumen de tamaño de macetas, una cosa de tamaño de macetas o de contenedores, que después vimos en el Congreso, yo presenté un trabajo en el Congreso de arándanos que se hizo en Canadá el año pasado en agosto. Y bueno, lo que nosotros habíamos elegido como volumen de macetas mucho más grande que lo que se usaban mayoritariamente en el mundo, resultó que otros investigadores también estaban sugiriendo que eso era más apropiado. Así que bueno, de alguna manera vamos con prueba y error, con el tema agronomía básica, y bueno, y también mirando lo que hacen los colegas, y bueno, y leyendo y estudiando y observando mucho en el campo, e intercambiando mucho con la gente que está todos los días con las plantas, preguntándole ¿qué ves? ¿Qué ves? La gran pregunta es ¿qué ves? Y bueno, y de todo eso, bueno, juntarlo un poco entre las ideas que uno tenía, lo que uno pudo haber sabido de antes y la experiencia que va recogiendo.
Alejandro, mencionaste el tema de los suelos y su relación con la posibilidad de drenaje rápido, y quiero consultarte por el otro gran tema en relación a los suelos, que es su estructura, digamos, qué tiene el suelo, qué tipo de suelo necesita el arándano, y en relación a esto, cómo las enmiendas de otras actividades, como es el caso nuestro del sector avícola, la cama de pollo, pueden contribuir también en la utilización o la no utilización, para ser exactos, de fertilizantes químicos.
Bueno, nosotros tenemos un porcentaje importante en la zona de plantaciones que son orgánicas. Lo que hay que entender cuando uno habla de una plantación orgánica es o sea, bueno, no usa agroquímicos de síntesis. Y bueno, en el caso de oyendo lo que vos me decís del suelo, uno tiene que entender el suelo visto como uno dice, ¿qué es la textura del suelo? Bueno, es la composición mineralógica que tiene de arcilla, limo y arena, y en qué porcentaje. Y eso es la textura. Ahora, después viene la estructura del suelo, que en la estructura del suelo es cómo están esas partículas de suelo relacionadas entre sí. Obviamente uno siempre lo que busca es que el suelo tenga el mayor contenido de materia orgánica posible. Bien. Sea porque está en un clima frío donde la materia orgánica se mineraliza lentamente, o si no estoy en un clima frío, adicionando toda la materia orgánica que pueda con diversos cultivos o con diversas enmiendas. En el caso de las enmiendas, para lo que son cultivos orgánicos, hay que tener en cuenta que tienen que provenir esas enmiendas o esos compost que se adicionen de toda una práctica de ese tipo. ¿Qué quiere decir? Si yo vengo con una enmienda orgánica de algún lado y eso no estuvo bajo el régimen de agricultura orgánica, con algún aditivo o algo que se agregó y que pudo haber quedado en esa enmienda que va contra el orgánico, entonces, por más que sea algo que aparentemente podría calificar para orgánico, deja de ser. O sea que hay que tener algunos cuidados adicionales. Pero eso colabora con que lo importante para un suelo, para la salud del suelo, es tener mucha materia orgánica. Y después las plantas obviamente necesitan nutrientes, y esos nutrientes que tienen las plantas los podemos agregar por ahí por diversos fertilizantes, que también hay fertilizantes de los que usábamos tradicionalmente y medios para fertilizar las plantas de manera orgánica. Así que ahí se abre todo un mundo muy interesante, pero en definitiva lo que hay que tener en cuenta es que todos los consumidores del mundo, ya pasando más del lado del consumidor, todos queremos la menor cantidad de residuos posibles en la fruta, de manera tal que el que hace agricultura orgánica, perfecto, y el que hace agricultura convencional sabe que cada día le van a subir más la vara en cuanto a las exigencias en los residuos, y eso obviamente va de la mano de la trazabilidad. O sea, cada caja y cada contenedor de fruta, sea una caja, sea un clamp, sea lo que fuere, tiene que tener toda la trazabilidad para que el consumidor pueda indagar y pueda informarse respecto de qué prácticas de cultivo se utilizan, qué certificaciones tiene. Por ejemplo, nosotros, nuestra caja de fruta tiene un código QR, uno pasa el código QR con el teléfono y en dos minutos le aparecen todos los las certificaciones que tienen empresas, sea las certificaciones sociales, las ambientales. Nosotros, por ejemplo, tenemos una ISO 14046 de huella del agua. Bien. Somos la única empresa que tiene eso dentro del sector, y bueno, porque nos interesa ver eso. Después, bueno, las técnicas en el empaque, y después la caja tiene también un código de trazabilidad que ante cualquier inconveniente que se genere uno sabe de qué lote salió, cuál es la historia del lote, quién lo cosechó, de manera tal de bueno, si hay algún inconveniente con algo, poder identificarlo y frenar la cuestión lo antes posible.
Exactamente. Quiero sacarte otro tema, Alejandro, que tiene que ver con la cuestión de exportaciones. Hoy a la mañana tuvimos la posibilidad de charlar con otros actores del sector, de otros sectores, y vamos tras lo mismo, al menos en este caso me interesaría consultarte, que es cómo hacen los productores, sobre todo los pequeños y medianos, para financiar su exportación, para prefinanciar su exportación, sobre todo un camino largo, tedioso, complicado, y que obviamente las herramientas que hay al alcance hoy no son las necesarias, digamos, o no alcanzan.
Bueno, nosotros tenemos que está disponible de alguna manera, hay herramientas de, por ejemplo, del Consejo Federal de Inversiones para prefinanciar exportaciones, y eso está disponible, y la verdad que la gente del CFI hace todo lo posible para que uno pueda acceder a todas esas herramientas, y lo hace de manera muy 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 profesional y muy comprometida. Pero uno dice, pero cómo, si está eso disponible, entonces ¿cuál es el problema? No, es que el problema que nosotros tenemos es un problema de competitividad. Yo creo que, digamos, una gran medida, porque esto no se arregla con parches ni corriendo ni con una pequeña medida aislada. Acá lo que no podemos de ninguna manera, las economías regionales, es convivir con un dólar que vale 300 pesos en la calle, y que cuando nosotros, fruto de la exportación, ingresamos cada dólar, de esos 300 pesos, aproximadamente eso, nos den 135 y el resto se lo quede el Banco Central a dos cuadras de la Plaza de Mayo. ¿Por qué eso te ocurre? Eso es lo que genera es que el productor tiene un resultado, o sea, cobra el 40% de lo suyo, el resto se lo queda el Estado. Como el productor no tiene rentabilidad, se va fundiendo, como le pasa a los productores de arándanos, que cada vez somos menos. Como se va fundiendo, cada vez genera menos fuente de mano de obra, entonces más gente necesita asistencia. Entonces el Estado le da asistencia. Pero como cada vez podemos pagar menos, porque somos menos los que quedamos, cada vez el estrés es mayor. Con lo cual lo que habría que hacer es recorrer el camino inverso. Por ejemplo, decir, ¿qué pasa si le diéramos a los productores la posibilidad de que vendan su producción a lo que realmente vale y le diéramos el dólar economías regionales? Poner el título, dólar economías regionales. ¿Por qué no apostamos a eso? Un dólar de economía regional. ¿Y cuánto tiene que ser? Los dólares, el dólar. Y dejemos que todo ese fruto de la exportación llegue al interior del país. Y que cada zona, el productor de manzana, de naranjas, de uvas, de pecanes, de arándanos, de lo que fuera, de todo, de todo lo que se produce de cerezas en el interior del país, haga que ese resultado vuelva al campo. Yo te puedo asegurar una cosa, cuando uno le va bien, lo primero que hace es agrandar la plantación, poner más tecnología, con lo cual genera más puestos de trabajo, con lo cual menos gente necesita asistencia del Estado. Entonces lo que hay que hacer es el camino inverso. El camino inverso es dólar para economías regionales y dejar que la economía regional crezca. Si tiene rentabilidad, bueno, luego con la rentabilidad vemos cómo hacemos con la parte financiera. Me dice, ya estoy creciendo mucho en la empresa y no me da para financiar la campaña. Entonces necesito una ayuda con la prefinanciación de exportaciones que me permita tener un respiro para no verme financieramente, exportar, y a los 90 días o 180 días, cuando ya vendí toda la producción al exterior, entonces ahí, con lo que va ingresando de exportación, voy cancelando la prefi. Y ese sería un camino virtuoso, es una idea. Porque lo que estamos haciendo no está funcionando. Entonces digo, bueno, si probamos con otra idea, bueno, esta puede ser una.
Alejandro, evidentemente es criterioso lo que decís ahora. Es una manera también de convalidar por parte del Estado, sería una manera de convalidar por parte del Estado una componente especulativa que tenía el dólar en 350 hace 20 días y hoy está en 280. Es decir, hay que ponerse de acuerdo en la mitad de camino para que el productor realmente reciba lo más parecido al dólar, porque el dólar real hoy está a 280, 290. Hace 20 días estaba a 350 y subiendo. Quiere decir que hay que convalidar eso que el productor necesita, necesariamente que hay que hacerlo, pero hay que establecer un lugar común que no convalide esta componente especulativa que no le pertenece a nadie, mucho menos al productor.
Claro, bueno, en ese sentido, obviamente el que está más perjudicado es el productor, que es el que recibe, ¿no?, el 5, el 10, el 20, el 30% menos, recibe el 60% menos. Y entonces realmente, obviamente el caso que vos decís, que es una cosa que realmente yo creo que por un lado puso esa situación cuando el dólar se fue ese valor, digamos, estresó mucho a todo el mundo, a todo el mundo le hace preguntarse qué es mi salario, digamos, ¿no? No es nada, digamos, es una cosa miserable para todo el mundo. O sea, en el fondo, el 99% de la población somos todos más pobres, lo cual, evidentemente, uno dice, bueno, evidentemente esto no funciona así. No hay ninguna duda que esa semana de locura habría que sacarlo, porque eso, evidentemente, yo creo que si hay algo que no favorece, es al que se levanta a la mañana a trabajar y vuelve a la noche. Y la verdad que en la medida que el que se levanta a la mañana a trabajar y vuelve a la noche, no solamente no sea el beneficiado, sino que encima sea el perjudicado, no tenemos ningún futuro como país.
Alejandro, uno de las aristas que hace a muchos de los ejes productivos, en este caso al arándano también, es la cuestión de la energía eléctrica, ¿no? Que se suele utilizar en los distintos sistemas productivos para poder justamente desarrollar la producción. ¿Cómo es en el caso del arándano? ¿Cómo lo vienen manejando ustedes el tema de la energía?
Bueno, en un ranking de todas las jurisdicciones del país, Entre Ríos mostró ser la tercera energía más cara del país, así que esa sería la mala. Pero la buena, que realmente es muy buena, es que hace un año aproximadamente el gobernador Bordet firmó un decreto haciéndose eco de algo que veníamos realmente proponiendo hacía muchos años sin resultado, pero lo tuvimos afortunadamente, que fue que se bajara durante el periodo de los 6 meses en los que nosotros no consumimos energía, que no nos cobren el cargo fijo como si estuviéramos en el verano, y la potencia como si estuviéramos en el verano, porque realmente, claro, una actividad estacional consume mucho en un momento y después no consume. Entonces, ¿qué ocurre? Uno dice, bueno, pongamos una planta de congelado para aprovechar hasta el último gramo de fruta. Pero claro, eso va a tener una gran demanda en noviembre y después va a ir bajando, pero el costo de electricidad me va a impactar después en julio, cuando en realidad no tengo nada de congelado. Claro. Bueno, no solamente salió esa norma, que costó que se pusiera en marcha, no se pusiera en marcha y nos vinieron los descuentos retroactivos y se ajustó, sino que ahora el diputado Loyo, Néstor Loyo, presentó un proyecto de ley para que esto, más allá de que quede como un decreto que haya sacado el gobernador y que haya que renovarlo cada año, quede como una ley, lo cual creo que realmente es una medida de fondo, por ejemplo, porque uno dice, bueno, si ya está la ley, entonces si yo quiero poner más tecnología y gastar mucha energía en un momento del año, bueno, voy a pagar por ese consumo, pero eso te permite agregar valor, pero sin comerme el costo de la energía que no consumo. Entonces es una medida de fondo muy, muy, muy positiva, muy positiva.
Bien, 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 bien. Me parece hacemos hincapié en lo mismo en ese sentido. Te hago otra pregunta, Alejandro, en lo que hace a un poco de números. ¿Cómo vienen en materia de producción? ¿Cómo viene la performance a nivel exportación en lo que hace a la campaña anterior, pero más que nada a esta campaña de ahora?
Bueno, estamos recién comenzando, ¿no? Con lo cual, en porcentaje de la exportación es muy baja. Todos los años se viene bajando la exportación de fresco. Este año no creo que haya mucha diferencia ahí, porque los problemas de competitividad que tenemos son mayores, ¿no? También hay que ver lo siguiente, que se está dando un cambio. Ese cambio hace que nosotros hace 10 años solamente teníamos el mercado destinado a la exportación. Hoy el mercado interno pasó a ser un porcentaje importante de nuestra comercialización, y otro rubro muy importante pasa a ser el congelado, porque uno ve, y lo veo inclusive a través de lo veo familiarmente, lo veo en casa, que gusta mucho guardar fruta congelada y agarrar un puñado de la mañana y hacerla para emplearlo para hacer un licuado, por ejemplo, o para hacer una torta o algo. Entonces hay una gran cantidad de consumidores que dicen, mira, yo por ahí el fresco todo bien, pero me gusta comprar congelado. Y uno lo ve en el resto del mundo, la bolsita de congelado. Entonces vos tenés el congelado, sale un precio menor, consumís lo que querés, no perdés absolutamente nada, no tenés apuro por consumirlo porque está en el freezer, así que te duran 6 meses. Y entonces, bueno, Argentina empezó a meterse en el mercado de congelado con un porcentaje importante. Entonces Argentina hace una parte de exportación para el mercado fresco, una parte la va a congelar y tiene que salir a competir en el mundo contra costos de energía, contra logística, contra todo. O sea que ahí hay que ponerse las pilas también para darle competitividad a eso. utiliza plantas de congelado, que en otros momentos del año congelan frutilla, congelan granada, congelan otras cosas, y entonces es un componente más de la exportación. Entonces hoy en día el mercado del arándano es exportación de arándano en fresco, exportación y mercado interno de fruta congelada, y mercado interno. Esa es más o menos la componente actual.
Bien, o sea que en materia, porque eso es importante, digo, me parece que hace, bueno, conserva la calidad y además la cuestión sanitaria, y uno puede ir manejando el hecho del consumo. ¿Vos a qué se le puede atribuir, digamos, este cambio, entre comillas, cultural al consumo de congelado?
Y bueno, que uno se va encontrando, en realidad, cuando uno está en el campo y mira las plantas y mira su producción, pero lo que nunca hay que perder de vista es que uno tiene que imaginarse siempre, sea porque lo va a ver, sea porque se lo pregunta, sea porque se le informa, uno tiene que pensar siempre en el último consumidor, en una persona delante de una góndola. Y esa persona dice, quiero tal cosa y no quiero tal otra. Y al final el que manda es ese. O sea, esa palabra que a veces suena como fea, que el mercado no sé qué cosa. Sí, el mercado. Claro, el mercado sos vos, soy yo, y es la persona que está escuchando la radio en este momento. Y uno dice, ¿qué es lo que manda eso? Y son las preferencias individuales. ¿Y qué son las preferencias individuales? Y como dice la Constitución, que cumpliendo la ley cada uno haga lo que quiere. Entonces, vos querés consumir congelado, consumís congelado. El otro quiere consumir fresco, consume fresco. Bueno, nosotros queríamos exportar todo en fresco en un momento, y fuimos viendo que había una cantidad importante de gente que, ¿qué decía? Y no, yo quiero comprarlo congelado porque sale más barato y porque lo conservo mejor, y no es como consumir fruta fresca. Pero yo hay parte de mi consumo que no va a ser fruta fresca, va a ser un puñadito de arándano que yo lo utilizo para hacer un jugo, para hacer un licuado. Entonces es como que es un mercado más, y la gente lo eligió. Entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Adaptarnos a eso, a lo que quiere la gente.
Inclusive
uno no puede imponerle como productor de nada nada al otro. En realidad nadie debería imponerle nada al otro, ¿no? Pero bueno, nosotros, exacto, como productores, yo me quedo en lo nuestro. El consumidor quiere una parte en mercado interno, otra parte la quiere como congelado interno o exportación, y otra parte es para exportación. Y bueno, nosotros nos tenemos que adaptar a eso.
Inclusive, Alejandro, un poco para terminar, al menos de mi parte, cuando va Doña Rosa a la góndola y mira, encuentra cosas que ni siquiera sabe que existen. Ocurrió en otras actividades que tuvieron un impacto importante. El trozado en el sector avícola, por ejemplo, no existía hace 20 años. Y sin embargo, hoy es la principal fuente de salida. Inclusive, el destino del pollo a nivel mundial en el futuro va a ser el pollo trozado. Es decir, en este